buenas a todos, bienvenidos al octavo episodio de estos capítulos. Y bueno, ya hemos pasado la mitad, así que esto llega, bueno, ya estamos a mitad de camino, ¿no? Y eso, y en el episodio de hoy vamos a hablar de
los Washington Wizards,
la conferencia este, y de los Portland Trail Blazers en la conferencia oeste.
Sí.
Así que sin más dilación nos ponemos a ello. Así que en primer lugar, Washington Wizards. El entrenador es Wes Unseld Jr., que bueno, es el primer año que está como head coach, como entrenador principal.
Había sido ya asistente en Washington, en Golden State, en Orlando, en los Nuggets, y bueno, pues en julio de 2021.
Eso es este año, este pasado julio.
Este pasado julio ha vuelto como entrenador a los Wizards. Y sí, esta vez, primera como head coach.
Sí, como head coach. Veremos. Bueno, hemos visto que es un jugador. Es un entrenador bastante defensivo. De hecho, le ha funcionado bastante bien la defensa a Washington. Ahora han bajado de cómo empezaron, pero bueno, bien. Bueno, a destacar es que es el hijo del exjugador de baloncesto Wes Unseld Jr., también de Wizards, que era de los años 70.
Que fueron los mejores de los Wizards, porque en esos años ganaron los únicos 4 títulos de conferencia que tienen.
Entonces eran los Washington Bullets, como queráis llamarlos. Y fue el pick número 2 del draft del 68. Pero bueno, hay que recordar que falleció, o sea, que descanse en paz Wes Unseld Jr.
Y vamos ya directamente con la offseason. Lo más destacable es, pues bueno, el contrato de Spencer Dinwiddie por 3 años 54 millones.
Eso es.
Ha sido un sing and trade con los Nets, ¿no?
Eso es. Venía una lesión importante, luego comentaremos.
Raúl Neto también, por un año el mínimo. Y Cassius Winston, un two-way contract.
Eso es. Y luego todas las altas que han llegado al traspaso de A5, que en verdad lo más importante fue que se quitaban, por así decirlo, a Westbrook de encima y conseguían a Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, Aaron Holiday, el pick 31, que es Isaiah Todd. Y bueno, hay un montón de rondas del draft del promedio que fueron en...
Sí, estos son los típicos traspasos de la NBA que... Que de repente ya, o sea, 5 equipos involucrados en un traspaso, que es una auténtica barbaridad.
Eso es.
Pero bueno, yo creo que los Wizards han salido bastante beneficiados de la marcha de Westbrook y también de la llegada de jugadores que hacen equipo.
Sí, sí.
Creo que le falta ahora también a los Lakers, ya lo comentábamos en el primer capítulo.
Sí, sí. El traspaso 5 fue con los equipos de Los Ángeles Lakers, Washington Wizards, Indiana Pacers, San Antonio Spurs y Brooklyn Nets. Entonces, bueno, ha salido bastante bien el experimento para Washington. Luego también tiene al pick 15 del draft, que es Corey Kisper, Joel Ayayi, que lo han reclamado de los cortados. Y luego Daniel Gafford es renueva por 3 años 40 millones, que será efectivo este contrato a partir del 23-24. O sea, que tiene contrato, pero la renovación será efectiva a partir de dentro de 2 temporadas.
Y las bajas, como hemos comentado, Russell Westbrook, Ish Smith, Isaac Bonga, Robin López, Chandler Hutchinson, Alex Len y Garrison Matthews.
Sí, bueno, ahora bien, todos están en equipos de la NBA, creo. Y bueno, sobre todo destacar la baja de Russell Westbrook a los Lakers, que ya comentábamos en su día. Y bueno, no se ha salido del todo mal. Y bueno, a todo esto hay que comentar la lesión de Thomas Bryant, que es un jugador que prometía mucho. Bueno, sí, promete mucho, pero cuando jugaba, pero se lesionó el ligamento cruzado anterior. Y en teoría estaría apartado del equipo hasta diciembre. Pero bueno, veremos a una vuelta al equipo. Igual a final de temporada lo incorpora.
Sí, también hay que destacar lo de Rui Hachimura.
Sí, eso es.
Está fuera por razones personales.
Eso es, es africano-japonés. Es muy rara esta combinación, pero es el primer jugador de la NBA que es africano y japonés a la vez. Y o sea, tiene ascendencia africana y japonesa. Y la verdad es que está sidelining, que es que está fuera del equipo por razones personales, fuera del equipo. Se filtró una información de que podría estar cerca de volver, pero la verdad es que nadie sabe nada de Rui Hachimura, así que de momento no podemos contar nada de él.
Y dicho esto, vamos directos con la sección de promedios, en la cual comenzaremos por Bradley Beal, que como sabéis es un poco la estrella, el jugador franquicia de esta franquicia.
Eso es, de Washington.
Está en 24 puntos por partido, 4,7 rebotes, 6,4 asistencias, 45% en tiros de campo.
43%
en tiros de campo. Perdón, sí, 43% en tiros de campo. Y casi un 30% en tiros de 3. Es de esos jugadores que a lo mejor le ha afectado ese cambio de balón este año.
Sí,
en los porcentajes de 3.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, todos conocemos a Bradley Beal. Si no lo conocemos, pues nosotros lo explicamos. Es un tirador nato, un triplista. Le enchufas de todos los lados de la cancha. Es bastante versátil. Lleva a los Wizards desde que empezó.
Sí.
Además, ha compartido vestuario con John Wall, que ya está en Houston ahora. Con Russell Westbrook, que no funcionó el año pasado el experimento que también intentaron. Y bueno, es verdad que está lanzando peor esta temporada, pero bueno, también es clave o ha sido clave en el inicio de tan bueno que tuvieron los Washington Wizards, que estaban en los primeros puestos, las primeras semanas. Ahora han caído bastante, están en el play-in, como ahora comentaremos, pero bueno, es la estrella de Washington, sí. ¿No?
Se habla, bueno, todos los años realmente se habla mucho de su continuidad porque
sí.
Pues una de esas estrellas de la liga, ¿no? Que no sale del equipo, no sale y el equipo tampoco mejora, no, sí. no tiene posibilidades y pues bueno, con Westbrook el experimento no funcionó, la verdad
como
es que
comentábamos, sí.
no, o sea, era evidente un poco.
Sí, es un poco como lo que justamente no lo hemos querido planear, pero justamente va a pasar un poco como lo que vamos a comentar después con Lillard,
sí.
Que son jugadores que son muy buenos, pero el equipo no da. Y es verdad que este año el equipo de Washington, con todas estas altas como Kuzma, sí. Y Kentavious Caldwell-Pope, Harrell, ha dado un salto interesante, entonces ahora se podría ver que si formaba un equipo alrededor de Bradley Beal ya competitivo para el año que viene, o reconstruir, que también es una opción, pero tendrían, claro, que deshacerse de Bradley.
Sí, de todas formas, a pesar de la gran mejora que han tenido los Wizards, no, yo, o sea, está lejos de
sí,
poder
sí,
ser
no,
un
no.
contender.
No, este año
bueno,
no, este año no.
Pero ya lo dejamos para los piratas.
Si no hacen un traspaso en febrero, que no parece... Pues
bien,
no.
Continuamos con Spencer Dinwiddie, que está en 13 puntos por partido, 4,8 rebotes, 5,6 asistencias, 39% en tiros de campo y 33% en tiros de 3. El 33% es un buen porcentaje, es el
sí,
porcentaje
sí,
así
sí,
como
sí.
medio que se debe tener en
sí, que no está mal, no está mal. No es súper sí. destacado, pero estamos a... Bueno, Dinwiddie es el sorpresón porque venía de una lesión bastante dura del ligamento cruzado anterior,
uh-huh.
Como Thomas Bryant, pero él ya se ha recuperado. Y de hecho había bastante incertidumbre sobre los Nets si le iban a renovar, porque claro, era mucho dinero y tenían ya a Kyrie Irving. Y nadie se la jugaba mucho. Los Wizards han apostado por él más o menos con un contrato que, bueno, está bien, ¿eh? Está bien, uh-huh. Como has comentado, 3 por 54 millones. Pero bueno, la verdad es que está respondiendo bastante bien. Es el base titular del equipo, es inteligente. Se la juega un poquito, ¿eh? Es un poquito chupón. Le gusta su momento de protagonismo, ¿eh? Como,
bueno,
como
pero eso
de,
no está mal.
De... Y ese, bueno, es interesante para la franquicia porque puede ser... O lo metes en el equipo de reconstrucción o lo traspasas.
Sí,
o alrededor
está,
de Bradley Beal.
Sí, es.
Bien, pero es un jugador que ha vuelto bastante bien, nos alegramos bastante, ¿eh?
Uh-huh.
Porque Spencer Dinwiddie nos mola mucho.
Continuamos con Kyle Kuzma, que ya es campeón, ya tiene su anillo, que lo tuvo con los Lakers hace 2 años.
Eso es.
Está en 15 puntos por partido, 8,7 rebotes por partido, casi 3 asistencias, 44% en tiros de campo y 32,4 en tiros de 3.
Eso es. Bueno... Ha dado una subida espectacular, Kuzma,
sí, claro,
sobre todo
sí, sí.
en los últimos partidos. Bueno, pero la verdad es que comparado con cómo jugaba con los Lakers, la verdad es que bastante mejor. Sí que hubo cuando, hace ya años, cuando metió ese partido de 50 puntos con los Lakers, que todo el mundo le clasifica como estrella, All-Star, superestrella de la liga. Yo la verdad no soy muy fan de subirme al carro enseguida. Yo siempre le doy buenos pronósticos, puede ser, pero siempre tal. Y a mí no me parecía más una estrella Brandon Ingram en aquel momento que
sí,
Kyle Kuzma.
Sí,
y se le dio mucho más esto a Kyle Kuzma. Mucho más Paulo. Pero bueno, bien, la verdad es que los últimos partidos ha estado bastante bien. Ha metido, creo que metió en 30 puntos en uno. Y en el de esta madrugada, que es del 9 al 10 de enero, hoy es 10 de enero, ha hecho 27 puntos y 22 rebotes.
Una
que
auténtica...
es una muy guay. Y han ganado 2 a los Magic, a los Orlando Magic, que tampoco es que desigas un equipo. Creo que ahora es el peor de la NBA al 10 de enero porque... El otro día le ganó Detroit, y entonces ahora Detroit que dijimos que el otro día era el peor de la NBA, ahora es Orlando el peor de la NBA.
Ahora,
pero bueno, están ahí, ¿eh? Uno gana, uno pierde y están ahí.
Sí.
Y bueno, esto, como decíamos, está aportando mucho, está cogiendo sobre todo confianza.
Sí, está bien ver que el salir de los Lakers y estar en un equipo así más...
Más,
sin
sí.
tanta presión, parece Eso que le está es. Ayudando también a mejorar su ritmo
sí,
y tal.
Y ha jugado bastante mejor que Los Ángeles Lakers, sí.
Bien, continuamos con Kentavious Caldwell-Pope, que Eso también es. Pues viene de los Lakers, igualmente como Kuzma. Está en 11,5 puntos por partido, 3,6 rebotes y 1,2 robos.
Eso es.
42% en tiro de campo y 38,8 en tiro de 3, que está muy, 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 muy bien.
Sí, es el jugador veterano, ¿no? Que es el 3&D de toda la vida, vaya, de triple y defensa. Y bueno, la verdad es que sus porcentajes lo están alabando esa característica que tiene,
sí.
Porque está, pues eso, casi 40% en tiros de 3, más o menos. Y bueno, es un jugador que fue clave, recordemos, en las finales contra Miami en la burbuja,
sí.
Que parecía que bueno, Anthony Davis y tal, que también jugaron bien, pero fue él con sus
sí,
triples
estos
y
jugadores hay
sí,
veces que hay que
los tapados que parece que no y bueno, pues es un jugador, una buena adquisición de Washington. Está pues eso, es un defensor sobre todo y bueno, tiene algunas jugadas random porque algunas
sí.
veces
hace
una pifia que no te la esperas o
sí, cosas
sí,
raras,
sí,
pero
cosas raras y luego a lo mejor te mete el triple para ganar o te mete o te hace el robo o el tapón para ganar. Entonces es una A destacar está bastante bien.
Y por último, en esta sección, hablaremos de Daniel Gafford, que está en 9,8 puntos por partido, 6,8 rebotes por partido y 1,8 tapones, es decir, casi 2 tapones por partido. Es,
sí.
Bueno, es el pivot titular ahora con la ausencia que habíamos comentado de Bryant.
Thomas Bryant.
Y bueno, sí, ya hemos comentado también que lo han renovado.
Sí.
La verdad es que a mí es un jugador que me gusta mucho porque es bastante grande y,
sí, sí,
y no, para la pintura es, está muy bien. Es verdad que siempre como que se le pide un poquito más, ¿no? Porque como decía Pau Gasol cuando llegó a la NBA, es una liga en la que o dominas o te dominan, ¿no?
Sí.
Entonces Daniel Gafford está un poquito ahí ahora mismo,
sí, además,
in the middle.
Eso es. Es que además está muy señor de la pintura de Washington porque no hay otro jugador que,
claro,
que sea así pivot que domine. Porque Robin López se fue, ahora... lo que decíamos, Hachimura, que es a la pivot, tampoco está.
Thomas Bryant,
que a la pivot, tampoco está. O sea, que está solito la pintura para él sola. Yo le pido un poco más, sinceramente, no sé si en, por encima de los 10-11 puntos estaría, sí, bien.
Y subir un poco los rebotes.
Sí. Sí. Pero bueno, también creo que con toda la con todo el protagonismo que hay alrededor suyo, con Bradley Beal, Kyle Kuzma y...
Yo creo que puede llegar a ser un,
pero sí,
un muy buen jugador. Lo que pasa es que, bueno, pues habrá que ver todavía, pues eso le queda.
Sí, bueno, sí, eso es.
Entramos con la sección de mención especial.
Eso es, nuestra sección es, que es la mejor para mí.
Empezaremos con Montrezl Harrell, que ya es, sabéis que pues esto es candidato todos los años a sexto hombre.
Eso
está
es,
en casi 15 puntos por partido, 14,5, 7,3 rebotes por partido y 2,2 asistencias.
Eso es. Bueno, ha dado una gran mejoría desde el año que desde el año pasado que estuvo con los Lakers. ha salido mayoritariamente desde el banquillo. Es cierto que ha jugado algunos partidos como titular. Bueno, como ha dicho Juande, pues es el candidato, otro de los candidatos que ya hemos dicho que este año, a no ser que pase una cosa rara, estaba para Tyler Herro.
De hecho, lo ganó, bueno,
el sexto hombre.
En 2020.
Eso es, Montrezl Harrell lo ganó en 2020. Sí. Lo ficharon los Lakers, porque en ese momento estaban los Clippers.
Que, bueno, todo el mundo pensaba que iba a encajar, que sí, porque venía de los Clippers es, y había hizo ese traspaso de Lakers, o sea, de Ángeles a Los Ángeles.
Sí.
Y hecho, fue, sí, le fue bastante, bastante mal.
De hecho, los Lakers juntaron a los dos finalistas del sexto hombre, que eran Dennis Schroeder en Oklahoma,
sí,
quedó segundo, y Montrezl Harrell quedó primero en Clippers.
Sí.
Y
no,
bueno,
funcionó. Montrezl Harrell no funcionó.
Eso es, pero ahora lo está petando en Washington. Es, pues eso, es un jugador muy físico, muy fuerte, de mucha garra. Y ha dado un boom y la verdad es que, bueno...
estamos contentos con él.
Sí, estamos contentos porque además yo recuerdo el triple este que metió a medio campo, tipo que sacaba el tiempo a mitad partido, en segundo cuarto final, y lo metió de titular y se quedó desde el centro del campo y lo metió ahí, fue espectacular. O sea que hasta en los triples mejora
Montrezl Harrell.
Bien, ahora vamos con Denny Abdilla,
que bueno, pues es un jugador interesante, por así decirlo. Sí. Está en 7,2 puntos por partido, 5 rebotes exactos, 42% en tiro de campo,
uh-huh,
y casi 30% en tiro de 3. Es un pick de 2020.
Eso es, y, el pick 9.
Sí.
El draft de 2020.
Parecía que, o sea, se le daba bastante hype, por así decirlo.
Sí.
Se esperaba bastante de él. Da la sensación, sí, de que falta un poquito. Ya lleva, pues eso, 2 años. Este es su segundo, es ya sophomore.
Sí,
falta un poco.
Es un jugador, el jugador israelí se le dio mucha, israelí se le dio mucho hype, por así decirlo. Cayó el pick 9, no estaba mal, pero que a mí al menos me dejó un poco despagado, sí, ¿no? Porque es un, pues eso, es un jugador muy inteligente, es alto, mide 2'5 y bueno, tiene tiempo de sobra para jugar desde el banquillo, pero tiene tiempo de sobra para adaptarse y para desarrollarse y tal. Pero es verdad que a partir del tercer año debería empezar un poquito a
sí, demostrar lo que es.
Sobre todo mejorar en tiros de triple y tal. Pero bueno, a desarrollar, no es ahora la urgencia de los
Washington Wizards. Sí.
Bien, luego tenemos a Raúl Neto, que
sí,
está en casi 8 puntos por partido, 7,7. 2 rebotes por partido, casi 3 asistencias por partido, 2,7. Está en 44% de tiros de campo y 25% de tiros de 3.
Sí, bueno, el tiro de 3 es un buen palo que meterle a Raúl Neto,
sí,
porque es verdad que es un base bastante playmaker.
Sí,
pero sí, pero claro, y de hecho ha jugado algunos partidos siendo titular por las bajas y
eso
todo
es,
esto.
Sí.
Pero claro.
Sí, a ver, que Raúl Neto, mide un 88, no es que destaque por su calidad técnica. Es
no,
como, por ejemplo, TJ McConnell, un jugador que pasa por Pacers, por Sixers, que no destacaba tanto por su calidad técnica, en plan de tiro, de tal, pero sí que es verdad que ordena el equipo, intenta hacer un poco de todo.
A ver, cumple
para salir del banquillo.
Cuando sale el banquillo cumple, lo que pasa es
sí,
que claro, no le dejes un tiro de 3 porque te mete uno de 4,
bueno,
que es una estadística.
Aquí están las cámaras de Juan de.
Es
bueno,
que es una estadística muy mala.
Las cámaras de Juan de, 1 de 3, 1 de 4, bien.
Vale.
Bien, sí, el otro base suplente, como ahora comentaremos, es Aaron Holiday, que bueno, pero bueno, son los bases suplentes de Washington.
Bien, continuamos con Davis Bertans.
Eso es, que está en 6,6 puntos por partido, 2 rebotes clavados, 36,5 en tiros de campo y 34,1% en tiros de 3. Bueno,
es que es un poco la desilusión de los Wizards, porque renovó en 2020 en un contrato que le ofrecieron por 5 años 80 millones, que es una buena suma, sí, la verdad.
Además, le renovaron porque, bueno, fue agente libre, pero hizo una muy buena temporada. Fue de lo poco salvable de los Wizards, porque esa temporada fueron nefasto.
Y se ha convertido en un ladrón.
Sí, sí.
Porque no ha vuelto a llegar a ese nivel, ni
se acerca a ese nivel. Yo he intentado... Intento y sigo creyendo que puede llegar a un poco a ese nivel, pero la verdad es que está un poco bajo. Sí. Pero bueno.
Es un buen tirador de tres.
Eso es. Y bueno,
mejor darle los tiros a él que a Neto.
Sí, no, ya. Sí, eso está claro. Sí, hombre, un 34% no está mal. Pero bueno, y la anécdota es que le falta un dedo, por así decirlo, porque cuando era pequeño, bueno, él y Gerald Green, exjugador de la NBA, que ha vuelto, o sea, desretirado, ha vuelto, ahora está en la G League. Pero bueno, a David Bertans le falta un dedo. Porque de pequeño estaba trabajando en la madera en su casa ahí en Europa del Este y se ve que cortando la madera se rebanó un poco, o sea, se rebaló el dedo, vaya, entonces lo tuvieron que amputar y eso. Pero aún así es uno de los mejores tiradores de tres, aunque esta temporada no esté a su nivel.
Bien.
Bien, vamos con Aaron Holiday.
Que está en 6,2 puntos por partido, 2 asistencias por partido, 1,6 rebotes, 47% en tiros de campo y 36,5 en tiros de 3.
Sí, bueno, es el base suplente de como hemos comentado con Neto. Nosotros preferimos a Aaron Holiday.
Sí.
Nos mola bastante, sí. Más que Neto, porque...
El porcentaje de 3 está mejor.
Sí, bueno, sí, también es que el 3 nos mola mucho, pero bueno, independientemente de eso...
No, es
mejor. Además, es otro de los hermanos Holiday.
Sí.
Que ya...
Ya hemos comentado
Holiday,
alguno aquí.
Holiday, sí. Uh-huh. Y ahora está fuera por protocolo COVID. A 10 de enero está fuera por protocolo COVID. Pero bueno, la verdad es que está cumpliendo bien desde el banquillo. Llega en ese traspaso a 5... De, como comentábamos, con Russell Westbrook y tal, y con eso es. Y entonces, la verdad es que está jugando bastante bien para lo que se le pide, ¿no? Que sale desde el banquillo y ya está.
Bien, pues terminamos con Corey Kispert, que está en 5,4 puntos por partido, 2 rebotes por partido, 41% en tiros de campo y 28,6 en tiros de 3. Es verdad que pues eso, es rookie, se está adaptando.
Sí, Corey Kispert, poco decir del canadiense, porque creo que es el pick 15, hemos dicho, el draft.
Sí.
Y bueno, de este año. Y bueno, es un jugador del primer año, está jugando bien, lo que hemos dicho un poco, que tiene mucho protagonismo al lado, y la verdad que, bueno, le falta un poco de anotación en triple. Yo creo que es mejor de lo que muestra la estadística en triple, puede ser que esté costando adaptarse, pero bueno, la verdad que bien, que es un jugador a desarrollar. Y,
sí, Hachimura,
y Hachimura, pues por último, es el que está desaparecido. Yo lo quiero ver porque me gustó mucho cuando empezó la temporada, también se le tiene mucho aprecio ahí en Washington, y la verdad que bastante bien. Pero bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos porque está fuera por razones personales que nadie sabe.
Bien, pues en cuanto a las aspiraciones de este equipo...
Eso es,
pues, bueno, están ahora mismo novenos.
Eso es, están...
Sí que esperamos que puedan llegar a play-in.
Sí, hombre, sobre todo después del inicio de temporada que nos ilusionó a todos. Pensamos que había vida en Washington.
Sí, es que hubo semanas que llegaron hasta los primeros, segundos, todo el rato ahí con los Nets, o sea...
Eso es.
Llegaron a tener el nivel, es verdad que han bajado, evidentemente han bajado.
Sí, a día de hoy, 10 de enero, van novenos, eso está claro. Pero creemos que, vamos...
Sí, si yo... No me sería... Sí,
play-in como mínimo. Play-in no deben salir porque tampoco la competencia abajo tampoco está tan... Están los New York, pero bueno...
Ellos tienen equipo. Tienen equipo para estar ahí, no para más.
Eso es.
O sea que play-in y eliminados en primera ronda como mucho segunda.
Sí, depende de que les toque arriba, claro.
Claro, sí.
Y te toca unos Nets o unos Bucks.
Y bueno, luego ya aspiraciones más a nivel general.
Sí, de franquicia pues, futuro.
Ver
sí.
si con los fichajes de este año te interesa quedarte con alguno y decidir si armas un equipo alrededor de Bradley Beal y te traes una superestrella, intentas hacer de equipo, o si por el contrario pues tiras a Bradley Beal, que también el pobre hombre tendrá que ganar algún anillo en su vida, haces una reconstrucción como se
porque
hace en
el eso es, o sea, está en un punto ahí porque tiene jugadores para iniciar un poco la reconstrucción, pero es verdad que o se dan prisa o tiene que decir rápido qué hacer, vaya.
Sí.
Bueno, y de la situación de Bradley Beal pasamos a la situación de Damian Lillard en Portland Trail Blazers. Comenzamos con, o sea, seguimos con Portland Trail Blazers.
El entrenador es
Chauncey Billups, que bueno, fue exjugador de la NBA en varios equipos, ganó el anillo con Detroit Pistons en 2004.
Y es bueno, ya hemos comentado varios que han sido asistentes en otras temporadas, como acabamos de comentar, y pues lo mismo pasa con Billups, que bueno, estuvo de asistente el año pasado en los Clippers y este año pues por primera vez es head coach, entrenador jefe, pero la
pega entre Wes Unseld Jr., que es el de los Washington, y Chauncey Billups, que es el de los Blazers, es que a Wes Unseld Jr. le está yendo bastante mejor, porque bueno, ahora Chansiblias ha llegado con muchísima polémica cuando le contrataron sobre que si Lillard no lo quería, él quería a otro. Si Lillard se va, si Lillard no se va, si el juego de los Blazers, que ahora mismo están fuera de play-in, ahora mismo están empatados con San Antonio Spurs, a día de hoy están empatados con los San Antonio Spurs, ellos fuera, los San Antonio Spurs dentro, por cosas de promedios y tal, y de enfrentamientos y tal. Entonces tienen bastante tela que cortar en Portland.
Bueno, sí, de hecho ya las declaraciones de Lillard, que en verano metió un par de palos a la gerencia y dijo que él quería que trajeran gente.
Sí, ahora veremos, porque la gerencia parece que... Después de decir Lillard 24.352 veces que quería quedarse en Portland, que era un jugador de equipo, de un
pero
equipo...
Pero que le hicieran un equipo para jugar...
Vemos pues... que el fichaje más o menos más ilusionante ha sido la Reina Junior, que, en fin, ahora veremos un promedio que es muy buen jugador y es verdad que es bueno, pero no es la superestrella que pedía Damian Lillard. Entonces, claro, pero está ahí y yo pienso que, bueno, veremos qué va a pasar al final de temporada, pero... Por la entrevista, como siga este ritmo, vamos, está fatal.
Bien,
es el equipo bastante desilusionante y
vamos.
Y es de decir que.
Pero bueno, es desilusionante. Pero por el nivel que están despegando, porque jugadores sí. tienen.
Sí, jugadores tienen para estar más arriba, obviamente. Sí.
Bien, vamos con la off-season. Norman Powell, que ha sido renovado 5 años por a razón de 90 millones.
Eso es.
También es Ben McLemore, Tony Snell, Cody Zeller y Dennis Smith Jr. Todos. Estos
un año por el mínimo.
Un año por el mínimo. Sí.
Sí, hablamos el otro día de Dennis Smith Jr., que creíamos que estaba en Portland, no sé si lo dije bien, pero bueno, está confirmado que está en Portland hasta el día de hoy.
Está en Portland.
Y bueno, esos son los renovados que han, o los contratados por Portland. Ahora, los fichajes, pues el Arena Jr., como comentábamos, a la pivot, que jugaba en Cleveland, con un traspaso a 3 equipos entre Portland, Bulls y los Cavaliers. Y bueno, han conseguido también el pick 43 del draft de este año, que es Greg Brown III, por el pick, por un pick de segunda ronda de los Pelicans en 2026
y
2 millones. Y en cuanto a las bajas, pues saqué de todo un poquito.
Carmelo Anthony, que sabéis que se ha ido a los Lakers, Zach Collins,
que está en San Antonio,
Harry Giles III,
que está en la G League,
ronda de Hollis Jefferson,
que ahora creo que está sin equipo,
Derek John Jr.,
que está en los Bulls,
Enes Kanter Freedom,
que está en los Celtics.
Y TJ Leaf.
Que creo que está también sin equipo. Bueno, bajas interesantes. Tampoco me... Quizá Zach Collins, pero como estaba lesionado, tampoco es que... Veremos luego comentar un poco de Zach Collins, porque era la ancla defensiva de aquel equipo que en 2019 llegó a finales de conferencia. Lo que pasa es que lo perdieron los Warriors 4-0. Bien,
vamos con los promedios.
Eso es.
Y la estrella, el líder, el jugador favorito de nuestro hermano pequeño... Damian Lillard.
Eso es.
24 puntos por partido, 4,1 rebotes por partido y 7,3 asistencias por partido. Está en un 40% en tiros de campo y 32,4 en tiros de 3, que es un porcentaje que ha subido porque empezó fatal.
La verdad es que fatal. Después del nivelazo que nos tiene acostumbrado Damian Lillard las últimas 3-4 temporadas de triples desde medio campo, además varios así.
Sí, de eso se le llama en la NBA Logo Lillard. Sí,
Logo Lillard.
Porque tira los triples desde el logo.
Después del triplazo para eliminar Oklahoma. Que
ese, si no lo habéis visto, con todo mucho, nuestro dolor, buscadlo.
Dolió mucho en Oklahoma. Yo no sé, aquí sí dolió algo. Bueno,
pero...
que luego Paul George dijo que era un bad shot. Dijo que era un mal tiro.
Era un mal tiro en su cara una distancia...
que lo metió, sí. Además, luego la manita diciéndole adiós, pero bueno. La verdad es que ha empezado el año bastante mal, empezó la temporada bastante mal, con un acierto bastante malo desde el triple precisamente, y es verdad que en los últimos partidos, esos últimos días, lo ha redirigido y ha mejorado, pero la impresión que a mí me da o que nos da Juan de y a mí es que demasiado esfuerzo ha hecho y demasiado solo está, y que esta temporada ha sido de bajón.
Sí, yo creo que también, pues hombre, influye que él pidiera, además es que ya podéis buscar las declaraciones, hizo unas declaraciones bastante bestias a la gerencia de que quería, el chaval salió a decir que quería equipo y no
eso
se lo han dado.
Eso es, que se pusieran las pilas.
Yo también puedo entender un bajón en el aspecto de, bueno, vale, tengo que jugar otra temporada de la NBA y él es buenísimo, pero claro, tampoco tiene ningún tipo de aspiración así.
Claro, y sí, y además jugó varias temporadas, la burbuja o la pasada también a nivel MVP, lo que pasa es que hay jugadores que, bueno, que controlan más aspectos del juego y sus equipos van mejor.
Claro, pero bueno, es que también la influencia de lo que hace el equipo a la hora de conseguir el MVP es bastante...
Pero parece que a la directiva le da igual, porque no ha traído lo que decimos. Larry Nance Jr., que lo que insistimos, es buen jugador, no queremos desprestigiar a Larry Nance Jr., o sea, a mí me encanta. En Cleveland hacía partidazos cuando se fue, que de hecho recuperó el número de su padre, el 22, que era jugó en Cleveland, que lo tenían retirado. pero no es el fichaje que pide Damian Lillard. Entonces, claro, ahora mismo está lesionado a 10 de enero por un dolor abdominal que no sabemos qué pasará con él.
Son dolores que sí que ha dicho Lillard, que o sea, es un dolor abdominal, parece que ha tenido a lo largo de su carrera.
Sí.
Entonces, pues bueno, sí que es verdad que cada cierto tiempo como que le viene el dolor abdominal y pues tiene que parar un par de partidos, lo que sea, o no sé esta vez cuándo va a tener que parar. Pero bueno, de todas maneras, de los Wizards, o sea, los Blazers no dan para tampoco.
No dan para mucho más. Luego tenemos a CJ McCollum.
Que es otro jugadorazo.
Otro que está con Lillard también, como estaba John Wall con Bradley Beal. Está en 20,6 puntos por partido, 4 rebotes por partido, 4 asistencias y media, 42,2% en tiros de campo y 39,3% en tiros de 3.
Sí, la verdad es que, bueno, como hemos dicho, es el eterno escudero de Lillard.
Sí.
Porque entre los dos siempre... Y además es un triplista de garantías también.
Sí, sí. Han estado juntos, pero parece que el proyecto no ha funcionado o que no está funcionando como debería, porque... CJ McCollum es un jugadorazo, es un triplista, es un tirador, lo mete también desde ahora. Pero es verdad que no acaba de... El Portland, en función de esos dos, o no ha montado un equipo competitivo o le falta algo para que eso funcione, porque... pues eso, lleva mucho tiempo en el equipo, se conoce bien con Lillard, que es el que se tiene que conocer básicamente, pero eso no se traduce en trofeos. Sí. Ahora mismo, bueno, ha tenido una operación de pulmón, es un neumotórax, o sea que está fuera, pero bueno, se la detectaron hace, bueno, creo que un mes o algo así, y bueno,
veremos a ver.
Estamos ahí otra vez en Portland, pues que también entre la polémica, el nivel el entrenador que no da con la tecla, el nivel del equipo y las lesiones, está haciendo estragos en Portland.
Bien, continuamos con Yusuf Nurkić, que por así decirlo completa un poco el Big Three de los Blazers.
Con Lillard, McCollum y él.
Sí, está en 13,5 puntos por partido y 10,3 rebotes por partido, es decir, doble-doble por partido, además de dos asistencias, dos y media. Es el pívot titular y bueno, pues la verdad es que... Siempre ha tenido mucho impacto en el juego, de hecho sigue teniendo un gran impacto en el juego,
sin embargo, grande, intimida.
La lesión que tuvo en la tibia y el peroné en 2019, pues...
Sí, fue, además que fue el
Afectado.
Eso es, fue el mejor momento de Portland en los últimos años, porque recordemos que, como comentábamos antes, en 2019 es cuando lograron pasar a finales de conferencia, es decir, el siguiente paso era la final de la NBA, además derrotaron a Denver en casa de Denver, allí en Denver.
Sí.
O sea que estuvo muy bien. Lo que pasa es que luego en finales se encontraron los Warriors, que ganaron el anillo con Kevin Durant, etcétera. Y bueno, es una lástima porque, pues eso, Portland pintaba muy bien. Y no está jugando mal, pero no le da para lo que estaba. Lo que además, también luego creo que se fracturó la muñeca después de 2019. Pero bueno, eso la verdad es que la que peor era la lesión de la tibia del peroné, que sobre todo en hombres grandes, lo que decimos siempre, es una... ¿cómo se dice?
Sí.
Una limitación muy grande, porque claro, ya no tienes el mismo movimiento, te da un poquito miedo saltar, esas cosas, ¿no? Igual que, por ejemplo, Cousins, que tuvo una lesión de todo, tenía de Aquiles y tal.
Ya lo han tirado los bars,
lo ha fichado Denver por 10 días. Pero la verdad es que a la hora de saltar, a la hora de defender, es bastante lento y va con bastante cuidado.
Bien, continuamos con Robert Covington, que a mí, siempre ha sido un jugador que me ha gustado bastante, la verdad, de decirlo.
Sí,
está en 7 puntos por partido, 5,2 rebotes por partido, pero sin duda lo que más destaca de su juego, aparte del triple... es la defensa, que promedia 1,3 robos por partido, 1,2 tapones por partido, 39% en tiros de campo y 34% en tiros de 3.
Sí, bueno, es el jugador defensivo del equipo. Lo ficharon con esa intención de que fuera el pegamento entre ataque y defensa entre Portland.
Yo tenía Portland con mucha confianza en que sí que iba a funcionar muy bien.
Sí, pero... no está jugando mal, porque pero es que va un poco en dinámica con Portland.
Sí, están todos que parece que no tienen motivación.
Claro, no puedes responsabilizar a un jugador de toda la defensa del equipo. Entonces, hay que destacar sobre todo la defensa que hace aún así, el acierto de 3, pero es verdad que yo he oído muy poquito de Covington.
Sí, esta temporada.
Esta temporada y en general de Portland también, pero bueno, al menos no he oído nada malo de él.
Bueno. Bien, y por último en esta sección de promedios, Norman Powell, que está en 18,6 puntos por partido, casi 3 rebotes, 2,1 asistencias por partido, 45% en tiros de campo y 40% en tiros de 3, además de un robo por partido.
Sí, para mí es el mejor jugador de Portland.
Sí.
Ahora está fuera igual por protocolos COVID. Pero bueno, es un jugador veterano, experimentado, fue campeón con Toronto Raptors en 2019, o sea que es un... Lo que comentábamos, fue traspasado por Gary Trent Jr. en un intercambio, y la verdad es que Norman Powell es el jugador más regular ahora de Portland, y bueno, para mí era el mejor de la temporada, la verdad es que además se anota bastante bien, triple también es bastante seguro, o sea que ahora es lo que se tiene que agarrar por la malla. Y bueno, ahora vamos con nuestra sección de
mención especial.
Y empezamos con Anfernee Simmons, que es un jugador que está en 13,9 puntos por partido, casi 14. 2,6 rebotes, 2,7 asistencias, 44,5% en tiros de campo y 40,3 en tiros de 3.
Sí, bueno, es perteneciente a ese draft de 2018.
Eso es.
Y la verdad es que en estos últimos días ha pegado una buena subida de nivel.
Eso es, sobre todo en anotación.
Sí.
Y,
bueno, ya tenía fama de ser jugador anotador, pero...
Es que eso es,
parece que lo está desarrollando más...
Sí, es un jugador que siempre a mí me ha parecido muy, muy interesante. Ya lo vi en la burbuja con Portland, a ver si daba ese saltito. No lo dio, ahora parece que está empezando un poco a carburar más, lo que me alegra bastante, porque es un jugador que tenía mucha... como muy... tiene mucho margen de mejora. Ahora es verdad que está en el cuarto año de la NBA, empieza a subir, sobre todo con las lesiones ahora de los bases, de McCollum y de Lillard. Y de Norman Powell ahora está en protocolos, o sea que es el único base así por el equipo. Y bueno, los últimos partidos ha jugado bastante bien, ha metido 31 puntos contra en la victoria de hoy, del 9 al 10 de enero, contra Sacramento, contra Sacramento Kings, y metió 43 puntos en la victoria contra Atlanta, su máximo, su career high, y
con 9 de 16 en triples, que es un 56,25% en tiros de 3.
Eso es, las matemáticas son suyas, eso es. Es ingenio.
Muy, muy buen porcentaje.
Eso es, y bueno, hay que destacar que cuando ese día que metió 43 puntos, el día antes había fallecido su abuelo de cáncer, o sea que lo dejo, descanse también en paz.
Muy bien.
Se lo dedico a él.
Continuamos con
Nassir Little,
que está en 9 puntos por partido, 5,6 rebotes, 45% en tiros de campo y 31,6 en tiros de 3.
Bien.
Bueno, es del draft de 2019.
Creo que es el pick 25. Bueno, es un jugador con que se caracterizó, sobre todo en sus scoutings, o sea, los scoutings que son los, digamos que los informes que hacen los ojeadores sobre la gente que va, sobre los jugadores que van a subir a la NBA de la universidad. Pues es un jugador con gran físico, que es un defensor del perímetro. Que es bastante rebotea bien, sobre todo gracias a su físico, y puede acabar bien en canasta. Sí. Le falla un poco el tiro, ¿eh? Sí. Pero bueno.
Sobre todo el tiro de 3.
Eso es, sí. El tiro de 3, aunque está en 31,6 y ser un tirador, o sea que está bastante bien, pero es algo que tiene que mejorar Nassir Little. Pero bueno, es un jugador que cuando entró en Portland en 2019 se la cogió bien y entró de pie, vaya. O sea que está ahí.
Continuamos con Larry Nance Jr., que está en 7 puntos por partido, 5,6 rebotes, 2 asistencias y un robo. Es un jugador bastante completo, sin embargo, no está ni cerquita del nivel que mostró en los Cavs, que realmente...
Sí, a ver, eso es. No es un jugador que te haga cada partido 15-10 o cosas estas, seamos realistas. Pero sí que es verdad que en Cavs combinaba algunos muy buenos partidos con otros un poco menos y tal. También es cierto que los Cavs tenían más protagonismo, porque los Cavs antes de ahora, que parece que este año pues es la sorpresa de la temporada, como comentamos...
Bueno, ahora con Ricky,
es un poco peor, claro. Pero les deseamos mucha suerte a Ricky.
Sí.
Pero bueno, que es verdad que ahora tiene menos protagonismo, ahora mismo está lesionado de la rodilla y es un jugador, pues eso, que nos gustaba mucho, pero que siempre nos ha faltado que dé un plus, que sea un poquito más regular. Pero claro, también, o sea, ha jugado también bastantes partidos de titular, la Reina Junior, pero bueno, eso, es un gran jugador, pero no es el fichaje que quería Lillard esta temporada.
Bueno, continuamos con Ben McLemore, que está en 7,8 puntos por partido, 42% en tiros de campo y 40% en tiros... perdón, sí, 43% en
tiros de campo. Perdón, sí.
40% en tiros de 3. Es un triplista, es un tirador de verdad.
Sí, bueno, ha pasado por muchos equipos. En Sacramento hasta varias temporadas, inició en Sacramento. Luego ha pasado por Rockets también, creo que me dejó uno, pero no me acuerdo cuál es. Y el año pasado estuvo en Lakers, bueno, creo que también estuvo un año solo. Entonces acabó contrato y firmó con Portland bien, pues, y cumple su función, porque es verdad que no está muy poco en rebotes y asistencias, no llega, creo que llega al 1,1 en rebotes y no llega a una asistencia por partido, pero su función no es esa, su función es pues eso.
Sí. Yo soy muy partidario de este tipo de jugadores, de hecho es un poco como Cameron Johnson en Phoenix. Lo que pasa es que Cameron Johnson sí que quizá participa un pelín más.
No, sí, bastante más.
Pero si este tipo de jugadores que sabes que te enchufan el triple y tal,
es eso.
Siempre es importante. Claro, además, cuando estás en partidos importantes que de repente te hace una ventaja de 6 puntos, pues tener un jugador que al que le puedas dejar, si consigues liberarle un tiro tal, te lo va a meter, pues siempre interesa.
Eso es 40%, o sea, 40, al menos más de 40-40% en todos sus porcentajes de tiro de campo y de tiro 3, o sea que espectacular. Bien, luego tenemos a Cody Zeller, que está en 5,2 puntos por partido y 4 rebotes y medio. Bien, bueno, Cody Zeller es un fichaje de este año, que ha salido por fin más o menos de Charlotte, que es el equipo en que ha estado toda la vida. Ha salido, bueno, o no lo han renovado o lo han tirado, porque es verdad que ahora con el juego de Charlotte no encajaba nada. Bien, es un jugador de rotación, básicamente, que es, son jugadores que rinden también, pero que con esto no, por la
con esto no convences a una estrella de la NBA.
Lillard no se va a quedar por jugadores como Cody Zeller.
Claro.
Y Portland ahora mismo, pues no opta nada. Y bueno, los complementos, pues tenemos a varios que son jugadores de rotación, que bien...
Davis Smith Jr., eso es, Greg Brown...
Eso es, el Trendon Watford, Tony Snell, que bueno, es un ya mítico de la liga.
Sí,
ya.
La verdad es que sí.
Y CJ Elevay, que son jugadores pues de rotación, pero que tampoco es que tengan un peso muy importante en el en Portland hoy en día. Además que con todo lo del el COVID y tal, ahora pues han aumentado minutos otros jugadores y han fichado otros por menos tiempo, por 10 días, etcétera.
Bien, y en cuanto a las aspiraciones...
Pues peligro.
Pues sí, la verdad es que sí, porque a día de hoy, como ya hemos comentado antes, están tonteando con el play-in con los Spurs, pero es que, o sea, vale, pueden, sí. Vale, pongámonos en el caso de que alcanzan play-ins o últimas rondas de play-offs, es que no van a llegar más lejos.
No, yo pienso, no, el panorama está bastante mal, porque lo que decíamos es que llegaron a finales de conferencia en 2019, poco de porras en play-offs, o al menos poco serio... De cara a ganar el anillo.
Y ya te digo, con Lillard e incluso con CJ McCollum se puede hacer mucho.
Sí, sí. Y además, mucho. Que también lo que comentábamos, también han tenido mala suerte en las lesiones, porque Nurkic fue una lesión bastante mala. Y Collins, que era Zach Collins, en 2019 era también el ancla defensiva del equipo.
De hecho,
defensivo, pero de hecho, pasadas
por decir curiosidad, ¿no? Lillard dijo hace poco, le hicieron una entrevista, ya lo comenté creo cuando comentamos los Lakers, que a él LeBron, es. Había hablado con LeBron y con Davis, se habían reunido... porque LeBron quería que Lillard fuera con él a Los Ángeles y LeBron le dijo, si es que sabes que o sea que un jugador sí. Como tú con nosotros lo tienes hecho, no salió.
Bueno, ellos deben decir qué hacer con Lillard y así está en Portland, o sea, pero bueno, bien, con este panorama que esperemos que mejore
sí, para Portland sobre todo, para nosotros pues
acabamos bueno. Este octavo episodio de podcast de esta serie que analiza los 30 equipos de la NBA. Recordad que podéis seguirnos en Spotify, en el canal, en redes sociales,
en redes sociales.
/.
Es importante
así que
en redes sociales.
Todo es gratuito, ¿eh? Así que.
Daremos sorpresas.
Eso es. Juan de quiere dar muchas sorpresas.
Por las redes sociales en algún momento sí. Llegará.
Pero bueno, con calma, ¿eh? Con calma.
Ya llevamos.
No son inminentes,
16
pero bueno,
equipos de la NBA, es decir, ya estamos. Hemos así pasado que, la mitad, así que.
Eso es. Así que nos alegramos de que nos escuchéis, así que nos escuchamos pronto.
La canción utilizada es Different, de 50 Sounds.